Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La senadora laborista Kimberly Kitching murió repentinamente en Melbourne. Creciente preocupación por potencial utilización de armas químicas por parte de Rusia en Ucrania. En Honduras fue arrestado el Tigre Badilla, exdirector de la policía, acusado de nexos con el narcotráfico. Estos son los titulares del día de hoy. Muy buenas tardes. Los políticos están presentando sus respetos a la senadora laborista de Victoria, Kimberly Kitching, quien ha fallecido repentinamente en Melbourne a la edad de 52 años. El líder laborista Anthony Albanese dijo que el partido está conmocionado por la tragedia y muchos colegas están publicando homenajes en las redes sociales. Kitching, que murió el jueves de un presunto ataque al corazón, se unió al Senado en 2016 y es recordada por su trabajo en defensa. Bill Shorten, del Partido Laborista, ha declarado a la ABC que recibió una llamada del marido de la senadora Kitching para comunicarle la triste noticia.
So we have lost someone who's a very good person.
Así que hemos perdido a alguien que es una muy buena persona. Es una amiga ante todo, era una persona muy cálida. Podía iluminar una habitación, podía hablar con cualquiera. Representaba a los trabajadores de la salud. Podía sentarse y hablar con cualquier persona de cualquier condición, dijo Shorten. El ex líder de la oposición ha aludido a que la política del partido y el proceso de preselección han causado cierto estrés a la senadora. Cambiamos ahora de tema. El ministro de Defensa de Australia, Peter Dutton, afirmó que hay informes creíbles que sugieren que Rusia podría utilizar armas químicas en el conflicto con Ucrania. La ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, respalda estas preocupaciones, advirtiendo que sería un grave error que Vladimir Putin utilizara este tipo de armas. Dutton ha declarado a Channel 7 que todo el mundo quiere ver un resultado pacífico para Ucrania, pero la situación sigue siendo incierta. China puede influir en el presidente Putin porque, en mi opinión, esa es una de las únicas estrategias de salida para sacar a Putin de Ucrania lo antes posible, dijo Dutton. Por otra parte, las Naciones Unidas calculan que 2.3 millones de personas han huido ya de Ucrania y casi 2 millones de personas están desplazadas internamente. Además, se pidió un paso seguro que permita la entrega de suministros humanitarios y se informó de que el Ministerio de Defensa ruso declarará un alto al fuego el viernes. Se espera que esta decisión permita la apertura de corredores humanitarios para la evacuación de los ucranianos de 5 ciudades. El portavoz de la ONU, Stephen Dugarric, dijo que es necesario que haya una comunicación constante para ayudar a los civiles que escapan de las hostilidades.
For its part, the World Food Program today said it is deeply concerned about the impact of conflict on Ukraine's food security.
Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos ha manifestado hoy su profunda preocupación por el impacto del conflicto en la seguridad alimentaria de Ucrania y por la disminución de la capacidad de las familias de las zonas asediadas para alimentarse, dijo Dugarric de la ONU. Continuando con el conflicto entre Ucrania y Rusia, los líderes europeos se han reunido este jueves y han acordado una respuesta conjunta a los combates en Ucrania, pero avanzaron en la petición del presidente Volodymyr Zelensky de formar parte del bloque de 27 países de la Unión Europea. El canciller alemán Olaf Scholz afirmó que la Unión Europea debe reforzar su asociación con Ucrania en lugar de discutir la adhesión que el líder ucraniano solicitó con urgencia tras el estallido del conflicto en febrero. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que quiere una Ucrania libre y democrática y así compartir un destino común con el país.
This is also a strategic investment in our security and our independence. It creates jobs at home.
Esto es también una inversión estratégica en nuestra seguridad e independencia. Crea puestos de trabajo en casa y es de cosecha propia. Somos independientes. Y sin duda también hablaremos de Ucrania como parte de nuestra familia europea, dijo von der Leyen. Y en noticias nacionales, el líder de la oposición federal, Anthony Albanese, se pregunta por qué el primer ministro Scott Morrison ha tardado tanto en tomar medidas para declarar la emergencia nacional por las devastadoras inundaciones de Nueva Gales del Sur y Queensland. Scott Morrison se reunirá con el gobernador general más tarde, el viernes, para hacer la primera declaración nacional, lo que permitirá al gobierno acceder a recursos de reserva. La ley entró en vigor en el 2020 y se implementó tras los incendios forestales del Verano Negro, con la esperanza de reducir la burocracia para facilitar el apoyo a las empresas y a la asistencia social. Albanese ha declarado a la ABC que el ejército tardó demasiado en llegar para responder a la catástrofe y que le preocupa el momento en que se produjo la visita de Morrison a las regiones afectadas por las inundaciones esta semana.
The Parliament gave the Prime Minister and the government powers to do that.
El gobierno otorgó al primer ministro y al gobierno poderes para hacerlo tras la experiencia de los incendios forestales. Esa fue una de las recomendaciones. ¿Por qué es necesario que el primer ministro realice una visita para que esto ocurra? Dijo Albanese. Por su parte, el premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, ha declarado que es prioritario ayudar a los residentes de la región de los Ríos del Norte afectada por las inundaciones. Perrottet afirmó que la búsqueda de viviendas para los desplazados, el otorgamiento de ayuda financiera y la limpieza de las comunidades inundadas deben tener la prioridad. El gobierno estatal, junto con el gobierno federal, ha asignado un paquete de ayuda a la vivienda de 551 millones de dólares para 25.000 hogares. La ministra de Familias y Comunidades, Natasha McLaren-Jones, afirmó que se proporcionarán viviendas como alojamiento temporal para ofrecer a la gente cierta estabilidad.
It is part of a package of accommodation that's being provided, which also includes pod homes that will be placed on people's properties.
Forma parte de un paquete de alojamiento que también incluye viviendas provisionales que se colocarán en las propiedades de las personas mientras se reconstruyen sus casas, así como ayudas al alquiler, y estamos trabajando con proveedores privados como Airbnb y Stays, dijo la ministra. El primer ministro Scott Morrison regresará a Canberra para la reunión del Gabinete Nacional este viernes desde las 3 de la tarde, en que la Commonwealth comprometerá 2.000 millones de dólares para un enfoque sanitario nacional de cara al invierno. El Gabinete Nacional ha solicitado que se discuta en la reunión de hoy un plan de lucha contra la gripe invernal y el COVID-19 en caso de que se produzca un aumento de los casos o de que surja una nueva variante durante los meses más fríos del año. Es probable que en la temporada de invierno de este año se produzca la co-circulación de los virus COVID-19 y también el de la gripe. El paquete de medidas del gobierno federal, de 2.100 millones de dólares, contribuirá a proteger mejor a los australianos de ambas enfermedades, a minimizar los efectos sobre la salud y a garantizar que los más expuestos puedan evitar las afecciones más graves. En la reunión de esta tarde también se tratará el riesgo de la encefalitis japonesa en Australia, el despliegue de la vacuna y las consecuencias de las inundaciones en la costa este. En el caso de la encefalitis japonesa, se invertirán casi 70 millones de dólares para combatir el brote ya detectado en 4 estados australianos. El gobierno comprará 130.000 dosis de una vacuna para complementar las 15.000 dosis que ya hay en Australia. Vamos ahora a Latinoamérica. El exdirector de la Policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla, fue detenido el miércoles. El Tigre Bonilla enfrenta un pedido de extradición de Estados Unidos y es acusado de supervisar las operaciones de narcotráfico en nombre del expresidente Juan Orlando Hernández, arrestado en febrero pasado. El exdirector policial fue trasladado a la sede de las Fuerzas Policiales, conocida como Los Cobras, donde también está recluido el expresidente Hernández. Bonilla, quien dirigió la policía entre 2012 y 2013, fue mencionado como co-conspirador de narcotráfico en el juicio en el que el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente, fue condenado a cadena perpetua en Nueva York. El exmandatario, quien también es requerido por la justicia estadounidense, niega los cargos y asegura que las acusaciones se basan en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por su gobierno. Sin embargo, en los juicios de Nueva York, Honduras fue calificada como un narcoestado por la participación de altas autoridades del gobierno, políticos y empresarios en el delito. Escuchemos a Ramón Savillón, ministro de Seguridad de Honduras, con audio gentileza de AFP.
Va a ser trasladado a Los Cobras. Y la audiencia va a ser en la Corte Suprema mañana a las 10 de la mañana. Cargos, dos cargos por sustancias de drogas y conspiración y manipulando conspiración para introducción de drogas a los Estados Unidos. Y el tercer cargo relacionado con armas y conspiración en uso de armas.
El nuevo gabinete ministerial de Perú, Pedro Castillo, obtuvo el día de ayer el voto de confianza del Congreso, dominado por la oposición derechista. Tras un largo debate de más de 7 horas, el equipo de ministros que encabeza el abogado Aníbal Torres obtuvo 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones. Simpatizantes del oficialismo se habían reunido fuera del Congreso esperando la decisión. Además, existen cuestionamientos por imputaciones de corrupción que investiga la Fiscalía contra el gobierno de Castillo. Desde la oposición parlamentaria se prepara una eventual moción para votar una destitución del mandatario por incapacidad moral permanente que podría admitirse a debate esta semana. Y en diciembre ya había fracasado un intento similar por destituir a Castillo. En las finanzas del día de hoy, el dólar australiano se cotiza a 0,73 centavos de dólar estadounidense y a 0,66 céntimos de euro. Y en el informe del tiempo, Perth estará muy cálido y parcialmente nublado con 39 grados, Adelaide mayormente soleado con 27, Melbourne parcialmente nublado con 21, Hobart parcialmente nublado con 21 grados de máxima, Canberra mayormente soleado con 23 de máxima, Sydney parcialmente nublado con 24, Brisbane algunas precipitaciones y 27 grados de calor y Darwin parcialmente nublado con 33 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del día de hoy, pero quédate con nosotros porque de inmediato comienza Hora 13 con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.